Well, some of the crowd are on the pitch.
Es martes y como cada martes contamos historias en profundidad y que guarden relación con la actualidad. Por desgracia, la guerra de Ucrania nos recuerda hechos donde el deporte también es protagonista. Hoy en el Zoom hablamos del partido fantasma, el no partido o el partido que no jugó un equipo con mucho apellido ruso y ucraniano. Muy buenas, Rodrigo Marciel.
Muy buenas, Rodri. Así es, el 26 de septiembre de 1973, 15 días después del golpe militar de Augusto Pinochet, la selección chilena de fútbol viajó a Moscú para jugarse una plaza en la Copa del Mundo de Alemania 74. Se jugó en el Estadio Central Lenin ante 60.000 espectadores y el resultado fue un empate a cero. Pero lo más increíble vino después.
Les salva el presidente de la República desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada.
Este es el sonido de Salvador Allende por radio justo antes del golpe de Estado de Chile de 1973 en la Casa de la Moneda y poco antes de morir. En el Estadio Nacional, una vez llegó Pinochet al poder tras un golpe de Estado, se tenía que jugar el partido de vuelta entre chilenos y soviéticos, decisivo para el Mundial.
La vuelta estaba programada para el 21 de noviembre y la URSS pidió jugar en un país neutral debido a los problemas internos de Chile, a su clima enrarecido y sobre todo porque en ese estadio se estaban ejecutando a cientos de personas contrarias al régimen. La FIFA envió un comité que aprobó la realización del encuentro, pero la URSS se negó a viajar alegando cuestiones políticas y de seguridad.
Pues fíjate cómo la historia va explicando acontecimientos. Hemos querido preguntar a Miguel Ángel Lara, periodista del diario Marca y un auténtico experto en este tipo de situaciones. A él le llama especialmente la atención en cómo el trato a Chile cambió de forma tan increíble que desde el partido de ida, cuando Chile era gobernada por Allende, y en la vuelta, cuando había ya una dictadura militar.
Si analizas todo lo que pasa desde el golpe de Estado al no partido en Santiago de Chile, tienes para hacer una serie de Netflix o una novela, si quieres. Hay muchas cosas. A mí me impacta mucho que fuera en pleno vuelo transoceánico cuando el equipo chileno pasa de ser amigo, de tener un montón de actos de recibimiento en Moscú para una selección cercana al Kremlin con Salvador Allende, a convertirse en un enemigo absoluto y cambiar de manera radical lo que iban a vivir en un país tan peculiar como era entonces la Unión Soviética. Pero tienes para elegir muchas cosas. El partido que juegan los soviéticos en México, la invitación al Santos de Pelé para jugar en Chile, que se jugara ese partido ante el Santos 0-5 en vez de la Unión Soviética. Te digo que hay muchas cosas, pero a mí me impacta mucho eso, ¿no? El cambio radical que viven los chilenos en pleno avión para convertirse de amigos del pueblo soviético a enemigos del Kremlin.
De todas maneras, la selección chilena se reunió en el Estadio Nacional para esperar simbólicamente a los rusos. Incluso Tamaco Valdés convirtió el gol, también simbólico, que significaba la clasificación de Chile al Mundial de Alemania. Nuestro país estaba entre las 16 mejores selecciones del mundo.
Como escuchamos en este relato de la televisión chilena, Chile salió al césped del Estadio Nacional junto al árbitro Rafael Ormazábal. No había rivales. La Unión Soviética no viajó, pero sí un estadio repleto que vio cómo los chilenos se pasaban la pelota hasta acercarse a la portería vacía sin nadie enfrente. Francisco Chamaco Valdés anotó el gol, la FIFA decretó el triunfo de 2-0 para Chile y por ende la clasificación al Mundial.
La URSS, como hoy están haciendo muchas selecciones con Rusia, se negó a jugar tras el golpe de Estado de Pinochet y preguntamos a Miguel Ángel Lara qué similitudes encuentra con lo que está pasando ahora con el rol que también están desempeñando la FIFA y la UEFA.
Creo que tenemos que verlo con los ojos de 1973. Si lo vemos con los de ahora, evidentemente sería una gran injusticia, yo creo, ¿no? Castigar a una selección que se niega a jugar en un país que acaba de sufrir un golpe de Estado contra un gobierno democrático. Pero si lo vemos en los años 73, con los derechos humanos burlados totalmente en Sudamérica y también en el bloque del Este en Europa, creo que FIFA toma la decisión que debía tomar, ¿no? Con su jurisprudencia, tirando de lo que había hecho antes, por ejemplo, con España en la Eurocopa del 60, y opta por castigar a la selección que no se presenta. Creo que FIFA hizo lo que debía hacer y lo que tenía que hacer, no nada más.
La cuestión que rodea ahora al deporte es qué sucederá de aquí a un futuro con Rusia y sus selecciones y clubes. ¿Qué pasará en futuros torneos? Una pregunta que tiene difícil respuesta en saber qué es lo correcto y lo que no y qué decisiones se deben tomar por parte de los organismos internacionales.
Uf, esto es un debate realmente complicado. Yo entiendo toda la gente que defiende la sanción al deporte ruso en individuos o en equipos, pero a mí me cuesta mucho comprenderla, ¿no? No sé si es el mejor camino. Castigar a gente que en realidad no tiene nada que ver con esta agresión. Si hay alguno que se manifiesta o que apoya abiertamente la intolerable agresión a Ucrania, me parece bien que se le sancione, pero hacer una sanción general al pueblo ruso, en este caso, al deporte ruso, me cuesta mucho entenderlo. Creo que hay argumentos para defender esa decisión tomada por todas las autoridades deportivas, pero yo personalmente, para mí, no es una buena decisión.
Lo último es que los jugadores que estaban en Ucrania ya son libres para poder desarrollar su trabajo desde ahora mismo en cualquier lugar del mundo. Este es un ejemplo, este conflicto entre Chile y la URSS es otra muestra de cómo el deporte, por desgracia, casi nunca puede escapar a las tragedias.
Sí, y explica muy bien los conflictos de una manera muy sencilla. Da para mucho debate esto, Rodri. Otro día lo intentaremos analizar porque hay opiniones de todo tipo por si Rusia debe jugar, los clubes, no. Bueno, ahí da para largo.
¿Te gusta el Rafael soviético?
La verdad es que tiene mucho flow, ¿eh?
Se llama Valery Obochinsky.
Sí, y eso fue un escándalo.